Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Aquí estamos una tarde más con todas y todos en Conocer la Historia. Bueno, y como digo, una tarde más estamos con nuestro profe de historia particular. Somos así de chulos en esta universidad, en la Universidad Popular, ya sabéis, de Palencia, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, que tenemos nuestro profe particular, que nos da una clase de historia una vez al mes. Y bueno, pues encantadísimos. Hola, Tello.
Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
Pues nosotros más, como siempre, ya lo sabes. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Estás bien?
Bien.
Vale, pues, oye, eso es bueno, que estemos bien. Y una cosa, que hoy vamos a hablar de algo muy interesante. A mí me lo parece algo muy interesante y algo que no, que de vez en cuando, más de lo que quisiéramos, se habla menos todavía de lo que quisiéramos, quería decir. Y es imperativo conocerlo, porque así no lo volveremos a repetir, digo yo. Bueno, pues hoy nos va a hablar Tello de la memoria histórica, que ya sabéis que en la última década pues es un tema bastante tratado y conocido, pues debiera de ser más conocido de lo que es. Pero bueno, pero aquí Tello nos lo va a matizar, que es de lo que se trata. Cuando quieras, Tello.
Bueno, pues allá vamos. Bueno, efectivamente, en los últimos años se ha hablado mucho de la memoria histórica, y para conocer este movimiento de la recuperación de memoria histórica tenemos que hablar forzosamente de historia. Tenemos que conocerlo primero, la historia, y con eso vamos a empezar. Como todos nuestros oyentes saben, en 1936 tuvimos la desgracia de tener una guerra civil entre españoles, que es la guerra peor, es una guerra fratricida, que se matan hasta hermanos contra hermanos, una guerra muy dura, en la que murieron unos 170.000 españoles en los frentes de batalla. Pero llama la atención que en esos tres años que habían muerto en el frente de batalla 170.000, en los pueblos y ciudades donde no había tiros se fusilaron a 150.000 personas, unas 100.000 republicanas y unas algo más de 50.000 nacionales, ¿no? Y esto es durísimo. O sea, hay casi tantos muertos en la retaguardia que en tres años de guerra con batallas tan importantes como el Ebro, Belchite, el Jarama, la batalla de Madrid. O sea, una guerra, ¿no?, con montones de batallas durísimas, y casi hay más o igual de muertos en la retaguardia, asesinados y fusilados, que en este montón de batallas. Además de estos, de esta sangría, de 150.000 fusilados, unos 100.000, como decimos, en el lado nacional, de 50.000 en el lado republicano, y los 170.000 largos de muertos en los frentes, en esos tres años mueren 375.000 personas más que en los tres años anteriores donde no hubo guerra. ¿Por qué? Porque la guerra lo destruyó todo. Y lo poco que quedaba de cosechas o de fábricas o de tal iba a parar al frente, lo mismo que las medicinas y los médicos. Por lo cual la mortandad se disparó muchísimo, ¿eh?, hasta 375.000 muertos. A toda esta sangría ya llevamos más de 700.000 entre muertos y demás, hay que añadir que hubo 400.000 españoles que marcharon al exilio, principalmente a Francia. Luego de ahí algunos marcharon sobre todo a Latinoamérica. Y hubo también 280.000 que fueron a parar a las cárceles de Franco, ¿eh? Todo esto acabada la guerra, ¿eh? Franco siguió fusilando. Franco, como sabéis, habría salido ganador en la guerra civil que tuvimos, del 36 al 39. Había contado con las ayudas importantísimas de los italianos, de Mussolini, el fascista, que le había mandado un ejército completo de 70.000 hombres con tanques, aviones, carros de combate, cañones, de todo. y los alemanes, Hitler le había mandado más de 12.000 asesores que hicieron una muy buena labor para ir asesorando en batallas, en ejército, informaciones y tal, y sobre todo armas muy importantes, ¿eh? Armas que ya estaban probando los asesores de Hitler para la guerra que se adivinaba que iban a hacer ellos, que empezaría muy poco después con la invasión de Polonia en el 39, ¿no? Armas como, por ejemplo, los Stukas, que eran los aviones Heiken. Estos les aquí probaron los vuelos en picado. O sea, el avión caía en picado, como que se te iba a caer encima del tejado, poniendo unas sirenas que amedrentaban a la gente y ametrallando, y cuando estaba a pocos metros se levantaba y soltaba las bombas. Era algo aterrador que hicieron en Durango y en Guernica, como todos conocemos. Mandaron también armas que probaron aquí, como los cañones del 88, que eran unos cañones antiaéreos, pero aquí los alemanes se dieron cuenta que destrozaban los tanques y se convirtió en el arma más temida para los tanquistas rusos en el frente cuando empezó la guerra en Rusia contra los alemanes, porque los tanques del 88 destrozaban a los T-34, a los tanques soviéticos, ¿no? Y luego, por ejemplo, muchas armas más, las mismas ametralladoras de suelo, la AMG-42, era un arma muy buena y muy precisa para ellos tiempos. Y solo te digo que cuando yo fui a la mili en el 79 todavía las prácticas se hacían con algunas MGs de estas, la AMG-42. Bueno, pues con todo esto Franco ganó la guerra, ¿no? Franco, cuando empieza la guerra mundial, es partidario del eje de Mussolini y de Hitler, por supuesto. Cuando Hitler comienza la invasión de la Operación Barbarroja y empieza a entrar en la Unión Soviética, en la Rusia de entonces, Franco casi llegó al éxtasis, ¿no? Y mandó una, aunque no entró en guerra oficialmente, entre otras cosas porque Hitler no se lo pidió, en Hendaya no le pidió nada de eso, por supuesto, sabía la debilidad que tenía el ejército español, porque él le había armado y al acabar la guerra le desarmó, se llevó las armas, pero sí que mandó Franco luego lo que se llamó la División Azul, que fueron 48.000 españoles dirigidos por el general Muñoz Grande y que operaron en la zona de Leningrado. Ahí estuvieron, entraron en batalla en el cerco de Leningrado, en Brest, en Krasny Wór tuvieron una batalla en la que tuvieron bastantes bajas. De estos 48.000 murieron unos 5.000 y hubo de entre 12.000 y 15.000 heridos. Pero Franco en pronto se va a empezar a tentar la ropa, a ver qué pasa, porque la guerra iba muy bien, parecía que iban a llegar a Moscú en 4 días y de hecho se quedaron a 20 kilómetros de Moscú los alemanes, pero después empiezan a recular, se empiezan a echar para atrás. Y es cuando se acerca Stalingrado, el famoso cerco de Stalingrado. Ahí los alemanes pierden todo un ejército, el sexto ejército, con más de 100.000 hombres, mandos y de todo y todas armas, acaba destrozado y en la cárcel. Esto es importantísimo porque es la gran derrota y es un ejército entero que se pierde, y porque además taponan la salida que tenían los alemanes al petróleo del Cáucaso, y Alemania tenía muy poco petróleo y hacía uno sintético bastante malo. Entonces es la primera gran derrota. Franco ya se empieza a poner un poco nervioso porque les apoyaba, y aquí se hacían desfiles con la embajada alemana, con la bandera nazi, la bandera española, celebrando los éxitos de los alemanes. Los alemanes al año siguiente, en el 43, van a hacer una ofensiva para romper el frente soviético, el frente que estaba a la altura de un saliente que se llamaba el saliente de Kursk. Ahí se tiene lugar la mayor, fue en junio-julio del 43, la mayor batalla de tanques de la historia, ¿no? Y también perdieron los alemanes. A partir de aquí Franco ya dice, esto no va bien, y si yo sigo en este bando, igual me van a venir maldadas, ¿eh? Entonces lo que hace ya es retirar la División Azul como tal, porque era una división que llevaba los colores de la bandera española y estuvo en el frente, además el más duro, y lo que hace es dejar de los 48.000, deja a 18.000 nada más, y como voluntarios extranjeros, como que no eran de nadie, ¿no? Así todo, en el 44, cuando se le ponen las cosas peor, ya empieza, todo el mundo sabe a principios del 44 que los americanos e ingleses están preparando el desembarco de Normandía, donde van a desembarcar más de 600.000, 800.000 hombres, pero lo peor de todo es que 10 días o 15 días después de eso va a empezar, empezó la operación Bagration. Y es que los soviéticos habían ido echando de Rusia a los alemanes y venían con unas ganas de venganza enorme. O sea, ahí en la operación Bagration fueron 2,5 millones de soldados, con 15.000 piezas de artillería, miles de tanques y aviones, y sobre todo con unas ganas de venganza grandes y justificadas, hay que decirlo, porque Rusia había sido arrasada hasta Moscú, habían perdido 7.002 ciudades, habían perdido 70.000 aldeas y pueblos, había miles y miles de mujeres violadas y, lo que es peor, más de 20 millones de rusos muertos. O sea, el país que más sufrió con mucho a los alemanes, ¿no? Entonces, iban, cuando se desencadena la operación Bagration por los rusos en el frente del este, que es donde los alemanes tenían el 73% de sus tropas. Son los que estaban conteniendo, los rusos, el 73% de las fuerzas alemanas, entre ellas con todas las mejores divisiones que tenían los alemanes de las Waffen-SS, la estandarte, los SS, los calaveras, los Einsatzgruppen, que eran los más duros y los más preparados. Como digo, al ver esto ya, Franco dice, no, esto no tiene remedio, y manda a retirar a los 18.000 que a los 18 hombres que estaban, la mayoría de ellos, luchando contra la guerrilla de Tito en Yugoslavia. Es ahí cuando Franco no solo la retira, sino que cuando Hitler ya va a caer en Berlín, hace un llamamiento a todos los fascistas del mundo a defender Berlín. Franco cerró las fronteras y dijo que de España no salía nadie. Ya veía que las cosas podían ir mal, ¿eh? Pues bien, Franco estuvo fusilando de esos 280.000 prisioneros constantemente hasta la fecha del 44, hasta mediados del 44, cuando ya ve que los aliados van a ganar la guerra y que luego pueden decir, este es el amigo de los alemanes y de los italianos y de Hitler y de Mussolini, que lo era, para a ver si tiene el temor de que vengan para acá, ¿no? Entonces deja de fusilar, ¿eh? Eso es el drama, ¿no? Porque fijaros, si es duro tener 150.000 fusilados en la retaguardia entre nacionales y republicanos, que ya es duro, o sea, casi más que en la guerra, como hemos dicho, Franco ya con la guerra ganada y con 280.000 en las cárceles y 400.000 en el exilio, fusiló a más de 40.000 personas, ¿no? El resultado de todo esto fueron más de 200.000 fusilados, ¿eh? Los fusilados, la mayoría fueron unos 150.000 por el lado nacional, por diversas causas, porque empezaron a fusilar antes. Mola ya dijo en mayo, antes de estallar la guerra, que ya dio las directrices para el golpe, el 18 de julio, y dijo que había que eliminar a todos los elementos destacados del Frente Popular. Y es ahí, empezó desde el 36 y duró hasta el 44, o sea que fue un periodo muy largo de años en que se estuvo fusilando en el lado nacional, ¿no? Por otra parte, en el lado republicano se estuvo fusilando los primeros meses, los 6 o 8 primeros meses. ¿Por qué? Porque cuando se da el golpe de Estado, en el lado republicano desaparece el ejército, se deshace el ejército, la gente se va de los cuarteles, no hay gobierno fuerte, y Giral, el tercero que pasó en pocos meses a gobernar, dio armas al pueblo, ¿no? ¿Qué pasó? Que todas las armas fueron a parar a los partidos y a los sindicatos, ¿no? Y son estos partidos y los sindicatos, sin un gobierno fuerte, los que hacen y deshacen, ¿no? Ellos tienen sus propios cuarteles, tienen sus propias checas, ellos detienen, ellos juzgan y ellos fusilan, ¿no? Esto, en este espacio de 7 o 8 meses, hasta que se crea un gobierno fuerte, que es después de la batalla de Madrid, cuando los fascistas llegan después de la matanza de Badajoz y Mérida, a ver, Michián con todos sus moros llega a conquistar Madrid, ahí se estanca, no pasarán, logró parar a los fascistas. Entonces, a partir de ahí, empiezan a darse cuenta los republicanos que las brigadas mixtas que habían creado, o sea, un ejército, no milicias de los partidos, son lo que funcionó. Entonces, ya a partir del 37 desaparecen las milicias, estas de los partidos que estaban haciendo y deshaciendo y juzgando, y se crea un ejército regular, con lo que se acaba con estas matanzas indiscriminadas. Además, se creó a mediados del 37, se creó ya se crearon juzgados, se obligó a que todos los detenidos pasasen por juzgados, y a finales del 38 se aprobó el abolir la pena de muerte, como se aprobó también, por ejemplo, la libertad de culto, o sea, cosa que también curiosa, ¿no? Después de todas estas matanzas y tal, nos quedan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, como el ejemplo de lo que estábamos hablando, cómo los muertos republicanos son en los primeros meses y cómo son las milicias las que hacen y deshacen, ¿no? Y la prueba está la mejor en Madrid, ¿no? Porque en Madrid, de los 10.500 fusilados que hubo del bando nacional, 9.000 y pico lo fueron en los primeros meses, cuando estaban las milicias haciendo y deshaciendo. Después, en el resto de la guerra, hubo 1.000 y pico fusilados, ¿no? O sea que ahí quedó claro. También hubo menos muertos nacionales, entre otras cosas, porque los republicanos no llegaron a 14 provincias. Ya. En 14 provincias no las tocaron, entre ellas Palencia, no se tocaron, entonces también hubo menos muertos, ¿no? Y luego, bueno, después de hablar de toda esta masacre, decir que encima tuvieron manías a la hora de fusilar los dos bandos, O sea, en el bando republicano, sobre todo en estos 8 primeros meses o 9, pues mató a más de 6.000 curas, a 588 monjas y 13 obispos. Y a los nacionales les dio por los maestros. O sea, a los maestros casualmente fusilaron a 7.000 maestros. Muchos de ellos fueron de la hornada que salió del 31 y 32, cuando en la República estaban en el gobierno progresista, que se crearon 7.000 plazas de gobierno, de maestro. Hubo 7.000 maestros fusilados, lo que no quiere decir que fuesen todos de esta hornada, pero seguramente muchos, ¿eh? Pero bueno, a lo que voy, las manías que tenían unos con los maestros, porque les veían que podían adoctrinar, y los otros con la Iglesia, que podía adoctrinar, ¿no? ¿Qué decir más? Pues que España quedó destrozada con esta sangría de hombres, de más de 1.000.000 de hombres, entre los que van a las cárceles fusilados fuera de España, queda en la ruina. La media edad de los hombres cayó de los 51 a los 43 años. Los nacimientos se colapsaron, apenas había nacimientos.
Claro, estaban en la guerra, o sea, todos.
Y fue verdaderamente un desastre, y la economía pues se quedó completamente hundida. Fue una guerra que, como os he dicho al principio, voy a beber un poco.
¿Y qué te iba yo a preguntar? ¿Los de la Quinta del Biberón, esos quién eran?
Fueron los últimos que movilizaron para ir a la batalla del Ebro.
Ah, vale.
Ya la última batalla fuerte que hubo, la del Ebro, que es la que decidió ya completamente la guerra, ahí movilizaron todos los dos ejércitos, y fueron gente con 17 o 18 años, los llamados Quinta del Biberón. De todas maneras, vamos a ir al fondo de la cuestión, que es...
Sí, era bueno, una
por si acaso, como sé que tenemos oyentes muy buenos, decir que yo he dicho que dejaron de fusilar a finales del 38 los republicanos, y efectivamente, claro, oficialmente así fue. Pero cuando se iban a marchar hacia los Pirineos, cuando estaban marchando con sus hijos, los soldados, todos los que huían, que iban mujeres, niños y tal, y llevaban prisioneros también falangistas y algún cura, hubo bombardeos a estas columnas de hombres y de mujeres, y en uno de estos, pues, los presos se echaron a correr y se escondieron mientras el bombardeo, ¿no? Acabó el bombardeo, pues cogieron a sus muertos los republicanos, y después comenzaron a buscar a los evadidos fascistas, ¿no? Y les encontraron y ahí fusilaron al obispo Polanco y otros cuantos. Ahí hay un libro de el soldado de Salamina, de Cercas, sí, que habla de cómo Sánchez Mazas, un dirigente falangista muy importante, al que llevaban prisionero, escapó mientras las bombas, pero cuando fueron un soldado le encontró, le encañonó y luego se dio la vuelta y le dejó vivir, no le dio cuenta. Bueno, ahí sí que hubo algunos afusilamientos más, para que nuestros oyentes, que son más meticulosos, sepan que también hubo en los últimos días de la guerra fusilados en... alguno también en Madrid y aquí en los Pirineos. Dicho esto, hay que recalcar que fue una guerra fratricida, y son las peores guerras que hay. porque se matan literalmente familiares con familiares y hermanos contra hermanos, ¿no? Y hay ejemplos, pero muy, muy llamativos. A mí siempre me ha llamado mucho el ejemplo de los hermanos Durruti, por ejemplo, que Durruti era el mayor líder de los anarquistas, eran siete hermanos, y resulta que dos eran falangistas. A uno le mataron los propios falangistas. El más sangrante de todos es el del general Escobar. El general Escobar era un general que era republicano, fue fiel a la República, era católico practicante, y estuvo cuando hizo ahí el alzamiento, le tocó en Barcelona, y él estuvo a favor de la República con sus hijos, vamos, con sus soldados, y al lado de los anarquistas, comunistas y socialistas, paró el golpe del general Godez en Barcelona. Incluso luego se volvió a Madrid, y hay una cosa curiosa, porque estuvo en el frente de Madrid, en la batalla de Madrid, que fue muy duro, y le hirieron gravemente, ¿no? Y cuando ya estaba, se libró de la muerte, iba a convalecer de sus heridas, le pidió permiso, esto es curiosísimo, a Azaña, al jefe del gobierno, para ir a convalecer a Lourdes.
Anda.
Porque él era católico, claro, y creyente, y además, y le prometió que después volvería, y así fue. Azaña le dejó salir, él ahí estuvo unos meses, y después volvió y estuvo en el frente de batalla, estuvo luchando hasta el final, y no fue de los que, cuando al final la guerra está perdida, hay gente que pactó, Casado y otros generales pactaron con los franquistas para salvar el pellejo, otros salieron como pudieron, y este no, este se quedó con sus soldados, con sus ejércitos, enfrente del ejército de Yagüe, que perfectamente Yagüe fue de los más duros del lado francisco, del franquista, pero responsable de la matanza de Mérida, y la matanza de la otra más famosa, la de, bueno, ahora no me sale el nombre, la ciudad que está al lado del Mérida. Pero vamos, el caso es que el propio Yagüe le dijo este se entregó a Yagüe, ¿no? Y Yagüe le dijo: no te entregues porque te van a fusilar. Y él era falangista, desde la línea dura, pero conocía a Casado, al general este, y sabía que era una persona buena. Y dice: no, y además le dijo: yo te pongo medios para que te salgas de España, le dijo, porque si no te van a fusilar seguro. Y dijo que no.
¿Y le fusilaron?
Que él no había hecho nada, y luego llegó Franco, le fusiló. Y se dio las circunstancias, que es a lo que vamos, que el general Escobar tenía dos hijos que eran falangistas y estuvieron en el ejército de Franco. Uno de ellos murió en la contienda, y el otro, al enterarse que su padre le había condenado a Franco, le dijo a Franco que por favor no matase a su padre, que le metiese en la cárcel, que ya había perdido a un hermano, que no quería, que su padre era una buena persona, que era católico, que era tal y cual, y Franco no accedió y le fusiló, ¿no? Es un caso muy sangrante, ¿no? Hubo otros como el guerrillero Juanín, al que mataron en la sí. curva del Molino en el 57.
Creo que hemos hablado de él en otros programas. ¿Sí?
También tenía algún hermano falangista, uno por lo menos. Y luego también incluso entre los intelectuales. Antonio Machado estuvo todo el tiempo con la República, colaborando con la República, organizó con Azaña el Congreso de Intelectuales, mientras su hermano Manuel se pasó a Burgos, y Franco le nombró censor. Fue el que hasta hace, durante nuestros años mozos y lo que leíamos nosotros tenía que llevar el sello puesto por el hermano de él. O sea que, como digo, es una guerra criminal, y la consecuencia de esta guerra va a ser la charla de hoy y la aparición de la memoria histórica, ¿no? Esta guerra, como hemos visto, dejó en el lado republicano muchísimos fusilados, y se calcula que unos 150.000 quedaron en las cunetas, ¿eh? Entonces, a causa de esto y por esto nace la recuperación de la memoria histórica.
Toma un poquito de agua y hacemos una ligera pausa.
Muy bien.
Bueno, pues continuamos con realmente lo que viene a ser el título de este programa, Tello, el de la memoria histórica.
Bueno, como hemos comentado hasta ahora, los 150.000 que quedan republicanos que quedan en las cunetas son los que van a dar lugar al nacimiento de la memoria histórica. Y los principales artífices de que se cree esta asociación son los propios familiares de los muertos, ¿eh? Y de eso he sido yo testigo. La memoria histórica nace porque esos niños, que también he conocido yo, que cuando se llevaron a sus padres, y algunos lo vieron cómo se les llevaban, que tenían entonces 6, 7, 8 años, ahora tenían 70 y tantos años. Y llevaban ya más de 20 o 25 años de democracia y han visto que aquí nadie había ayudado para enterrar dignamente a sus padres, ¿no? Entonces, esta gente que se acerca a muchos de nosotros en los pueblos para que les ayudemos, nos dicen que lo que quieren es encontrar a su padre antes de morirse, porque quieren que esté enterrado con la gente de su pueblo, con sus familiares,
lógico,
y
lógico,
tener un sitio
justo
donde llenar flores, ¿no? Por eso nace la RMH, este impulso de empezar a buscar. Concretamente fue en León, fue Emilio Silva, al que fue habían matado a su abuelo, y sabía que su abuela siempre estaba sintiendo la muerte y de que no la había podido enterrar y tal y cual, y él fue el que empezó a buscar a su abuelo. Me parece que se llamaba, era un pequeño pueblo del Bierzo, en Prioranza o algo,
sí,
así se llamaba.
Sí, encontró el libro, por cierto, que sí, se llama Las fosas de Franco, ¿no?
Sí, en las fosas de Franco también sale, es la, sí, primera, y ahí encontraron a 13 muertos, y entonces también encontró a su abuelo y creó ahí la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en el año 2000. Hay que decir que en el 2000 ya había dicho la ONU, nada más que la ONU, que España era el país que tenía más muertos en las cunetas, solo superado por Camboya, por la Camboya del Pol Pot, que estaba loco de remate, y nosotros éramos los que más tenían. Y es más, en otro estudio que hace la ONU en el año 2013, ya cuando estábamos funcionando la memoria histórica y todo, dice que en España todavía había cerca de 3.000 fosas comunes con unos 113.000 o 114.000 muertos. O sea que fijaros el trabajo que queda, y que eso lo denunciaba la memoria histórica. Cuando nace la memoria histórica, por todo esto que hemos dicho, se marca unas metas. La primera y principal es sacar a la gente de las fosas, porque es lo que quieren, lo primero que quieren sus familiares, enterrarles dignamente y llevarles unas flores, y enterrarles con los suyos, ¿no? Entonces es lo que hace, enterrarles como habían enterrado los muertos nacionales en sus cementerios, y les habían hecho incluso sus homenajes y demás, ¿no? Eso es la primera meta que tiene. La segunda es recuperar el buen nombre de esta gente, ¿no? Los que hacen las ejecuciones, estas sumarias, la mayoría fueron en los pueblos, eran las cuadrillas de falangistas de los pueblos, ¿no? Concretamente mi pueblo era la Escuadra Justiciera del Silencio, que les hemos conocido todos y yo los he conocido a todos. Bueno, ya han muerto. Estas escuadras eran las que se encargaban de ejecutar, ¿no? Pero muy pronto los propios dirigentes fascistas se dan cuenta de que si por casualidad dentro de 15 o 20 años cambia el régimen, y encuentran estas fosas que hemos dejado en los pueblos y saben de nosotros, nos pueden hacer pleitos y demás. Entonces lo que empiezan a hacer es, lo primero es no enterrarles en los pueblos, en los pueblos suyos, porque claro, si yo estoy en Valdanás, como nos pasó, y ahí sabíamos que había una fosa en una yesera y las encontramos, lo sabíamos entre otras cosas porque les había visto el que les enterraba, uno de los que les ayudó a enterrar. Pero vamos, esos son muertos de Valdanás y sabíamos todos los números. Pero claro, si tú te les encuentras en otro pueblo, ya es muy difícil, ¿no? Entonces lo que hacen es fusilar en pueblos diferentes. Concretamente en Valdanás, a gente de Valdanás la fusilaron detrás del cementerio de Hornillos, y a otros en un paraje de Villaconocio, en el Mojón Alto, Incluso algunos, como a la hija y a la mujer del alcalde, en el puente de Tariego, y algunos más que mataron ahí. Lo dispersan para que no se encuentren los cuerpos, por si dentro de 20 o 30 años aparecen y dicen, estos les mataron. ¿Y quién les mató? Y como la gente del pueblo vivían los hijos y vivían parientes todavía, pues no querían eso, ¿no? Entonces empiezan a enterrar de esta forma y a decir que no les habían matado los fascistas, ¿no? Que habían sido cosas de envidias de los pueblos, ¿no?
Ya.
Y eso de verdad caló muchísimo. Y caló en los que más, en las mujeres de los fusilados. Y no es porque no lo supieran. Las mujeres de los fusilados habían sido testigos de cómo la gente de su pueblo se llevaba a su marido y conocían a quién había sido, quién llevaba el camión y quién les ayudó a enterrarlo. Sabían todo. Pero incluso ellas mismas a sus hijos les decían: no, no, a tu padre no le mataron por rojo, no, y por comunista, no, no, fueron cosas de envidias de los pueblos, porque le querían quitar una tierra, una mula o no sé qué y tal. Eso caló, pero muchísimo en la gente, ¿sabes? Porque les interesaba a los otros, ¿no? Y claro, eso es otra cosa que tiene que combatir. O sea, yo eso lo he comprobado, ¿eh? O sea, cuando nosotros estábamos en Baltanás, cogiendo información, íbamos a hablar con gente que sabíamos que habían fusilado a sus padres, gente con la que ya me llevaba muy bien. Por ejemplo, una señora pues, de toda la vida que la conocía, que 70 y tantos años tenía, me decía eso. No, 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 no. Lo primero, tenía mucho miedo todavía, fíjate tú, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Que no hagas nada, hijo, que te pueden matar. Dice, y luego pues eso, de que no, si mi padre no era de nada, no habían hecho nada, ¿no? O sea, incluso el nieto del maestro me lo dijo también. Dice, si mi padre no había hecho nada, vamos, mi abuelo no había hecho nada. Digo, pero tú no sabes que tu abuelo, lo primero era maestro y mataron a 6.000 o 7.000. Lo segundo era maestro de Baltanás. Y Baltanás tenía el primer alcalde comunista de España, Santiago Rodríguez, claro. con el que él inauguró las nuevas escuelas de Baltanás hechas por la República. Digo, ya solo por eso lo habrían fusilado tres veces. Pero es que tu abuelo daba clases en la Sociedad Obrero y Campesina, que era una sociedad que había creado el alcalde como en contraposición con el Casino de los Ricos, pues era una sociedad donde iban los trabajadores, allí leían, tenían periódicos, allí hacían reuniones, y ahí se les daban clases de leer y escribir. Y resulta que el maestro, este fusilado, había dado clases en la Sociedad Obrero y Campesina, que era de talante comunista. Digo, es que, digo, a tu abuelo, si le pueden fusilar tres veces, le habrían fusilado tres veces. Pero es a lo que voy. ¿Cómo caló esto? Y los historiadores lo saben, y la gente. Que los propios familiares dicen que no, que les mataron, que fue por envidias. Eso te lo dice no solo eso, todo el mundo. Y resulta que todo el mundo conocemos a los que eran de la Escuadra Justiciera del Silencio.
Y además porque envidias, porque tampoco eran millonarios,
pero,
si es que
no, pero si eran
maestros. Que claro, eran, toda la vida se ha dicho, pasas más hambre que un maestro escuelas.
No, pero la gran mayoría eran jornaleros,
claro.
o pequeños agricultores, la sí. gran mayoría. O sea que eso es una falacia. Y eso lo quiere combatir también la RMH, para decir, no señores, a estos señores no les mataron por nada. Les mataron porque creían en la democracia, porque creían en unas ideas que estaban dentro de esa democracia, las del Frente Popular, que había ganado las elecciones limpiamente, y por eso les mataron, porque habían votado al Frente Popular en las elecciones eso es lo que les mataron. Entonces, eso es lo que quiere combatir la memoria histórica. Que a estas gentes no les mataron por nada, les mataron porque querían una vida mejor para sus pueblos y para sus hijos.
Por supuesto.
Otra es la segunda meta. Y la tercera ya es enterrarles dignamente, ¿no? Igual que a los fusilados del franquistas les habían hecho sus placas en las iglesias, sus por Dios y por la patria y sus monumentos, que me parece muy bien y es muy digno y es justo que les enterrasen dignamente, porque todo el ser humano debe ser enterrado dignamente, a estos hay que enterrarles dignamente, ¿no? Y eso pues había que hacerlo, pues como lo hemos hecho en muchos pueblos, ¿no? Lo primero es una cosa que hacíamos todos los que hemos hecho cosas estas, es hacerles un homenaje para limpiar su nombre. Y decir, estos señores no les mataron por nada, les mataron porque eran de estas ideas y querían una vida mejor para todos. Y generalmente nos ha gustado a todos, por ejemplo en Villaviudas, en Torquemada, en Dueñas o en Baltanás, que hemos hecho, sacado muertos y hecho homenajes, hacerlas en la plaza del pueblo, porque era la plaza sí. de todos los baltanasiegos.
Yo cuando fui a Baltanás, allí era la plaza del pueblo.
Sí, sí, más de 1.000 personas.
Más de 1.000 personas,
y fue,
sí. Sí, recuerdo.
O sea,
muy emocionante.
Ese es un homenaje que había que sí. hacerle a él y a sus familiares porque se lo merecían, ¿no? Porque era injusto lo que había pasado y porque todas las personas tienen que enterrarlas dignamente. Entonces, esas son las tres grandes metas que tiene la RMH, que hasta el momento pues llevará unos 10.000 no sé, igual no llega ni a 10.000 muertos recuperados, y como dice la ONU, todavía quedan más de 100.000 todavía en las cunetas. Pero bueno, lo bueno es que los que hemos trabajado en esto hemos visto lo bien que ha funcionado la gente. Baltanás, por ejemplo, donde yo puedo hablar el ejemplo.
Sí, Baltanás fue muy emocionante.
Yo pues Baltanás es un pueblo que lleva prácticamente toda la vida con gobierno del PP. O sea, toda la vida. Y había gobierno del PP cuando lo hicimos. Y había, vivían muchos de los hijos de la, de los de la, miembros de la Escuadra de Justicia del Silencio que habían. Y no pasó nada, no pasó nada, porque decían, es que iba a haber enfrentamientos. Nada, no, no al contrario,
fue
al contrario.
Muy emocionante.
La gente del pueblo nos preguntaba cada día que bajábamos de cavar de las yeseras, ¿habéis encontrado algo? ¿Qué tal, tal? Y luego cuando hicimos la, la colecta para hacerles el monumento, que sacamos 21.000 euros, fue la gente del pueblo la que nos fue dando dinero, y de asociaciones y de tal, o sea, para hacerles un monumento digno y un homenaje digno como el que diste, y enterrarles con todos los familiares y los juntos en un monumento, y nada más, eso es lo que pretende la
memoria.
Y no pasó,
y no pasó nada, ni hubo trifulca,
al revés,
ni hubo
un,
al revés,
un pueblo, como lo voy a decir, gobernó todavía por el PP, que vivían hijos de los... No hubo, pero ni la, ni nadie nos dijo nada, ni nos echó cara, ¿por qué? Nada, nada. Al revés, tuvimos un apoyo enorme y la gente dio mucho dinero, y la plaza, tú estuviste presente, y el norte de Castilla, como Dios dijo, más de 1.000 personas en un homenaje de un pueblo que tiene 1.000 personas.
Estaba en el cementerio que no se cabía. Además, me acuerdo que fuimos hacia el cementerio, pues cada uno con su familiar, con sus con sus cajas, como digo yo, de los chinos, porque eran aquellas de plástico.
Sí, sí, pero forradas con
las... Forradas con las, efectivamente.
Y con una rosa encima.
Y con una rosa.
Les hicimos todo
bonito,
lo que pudimos.
Muy bonito fue, la verdad es que fue muy bonito,
Allí con su música, la música que pusimos, los dulzañeros de campo, los hermanos estos...
Los melgos.
Los,
no eran los melgos, no, que los melgos no. ¿Quién eran?
Los dulzaineros de toda la vida.
Sí, los dulzaineros de campos, estos de... Es que no recuerdo cómo
se ha muerto el mayor, el hermano mayor. No nos sale ahora el nombre. Bueno, los dulzaineros de Palencia de toda la vida.
De toda la vida,
Y ahí estuvieron también en homenaje, porque había habido dos dulzaineros de Baltanás. Baltanás tenía los mejores dulzaineros que había en todo Castilla y León, los hermanos Adrián, y fusilaron a dos de ellos, ¿no?
Es que en Baltanás...
Y por eso fueron los Silva,
Los
y sus
Silva,
hermanos, a hacer el homenaje, y tocaron allí, y dar, bueno, luego habrá los... Bueno, muy emotivo, los familiares, los hijos, cartas de, lo, de mandadas desde la cárcel. Bueno, total, que se hizo un homenaje, y ahora están... con lo que pretendíamos todos. Están en el cementerio de su pueblo, al lado de sus amigos, de sus familiares, y enterrados dignamente, que es lo que pretende la Asociación de la Memoria Histórica, y sabiendo que ellos no fueron criminales, ni tíos raros, ni exaltados, que simplemente habían votado una opción política que les parecía la más justa para la gente. Y me tiraría horas hablando, pero bueno... Yo creo que aquí, los oyentes...
Aquí en Palencia también hubo. Lo que pasa que en Palencia, bueno, fue en el cementerio viejo.
Sí, sí, estuvimos nosotros, porque ahí también teníamos también, muertos de Baltanás. Sí. En el cementerio había muertos de Baltanás y...
Había muertos de Baltanás también.
Sí, sí, sí. Viejo. Que luego nos les llevamos a Baltanás y les enterramos en Baltanás.
O sea, que hasta Palencia se les habían traído a enterrar.
Esto, es que esto, estos les habían estado en la cárcel de Baltanás. En la cárcel de Palencia, ¿sabes? Les trajeron de la cárcel de Baltanás a Palencia y luego les fusilaron, y había unos cuantos que nos les llevamos luego ahí a Baltanás, hicimos otro homenaje y luego les enterramos también dignamente, ni más ni menos.
Pues
y
bonito,
bueno, espero que después de oír todo esto nuestros oyentes lleguen a la conclusión de que no podemos llegar a estos extremos, y que por nada del mundo debemos llegar a enfrentarnos los españoles contra los españoles, ni por ideologías, ni por religiones, ni por dinero, ni por nada. Esto, las guerras fratricidas entre españoles, como he dicho, es lo peor que hay. Eso, debemos tener esta lección que hemos, de la que hemos hablado hoy, bien aprendida.
Pues bien
así
aprendida.
Que gracias por vuestro, por estar atentos, compañeros.
Gracias a ti. Bueno, a propósito, ¿sabes qué día es hoy?
Sí.
Pues yo me he dado cuenta ahora, ya no me
sí.
Fíjate que cuando hemos estado hablando abajo con Lidia, dos minutos, que dice que... pero yo no me había dado cuenta hasta hoy. Y fíjate, es una anécdota tonta. Yo mañana es el cumpleaños de mi hijo, que es el 21, y yo me acuerdo que decía, cuando estaba de parto, y decía, por favor, que no nazca el 20, que no nazca el 20, por favor. No nació el 21.
Sí, sí, sí.
¿Pero qué se le pilla al 20? Yo decía, le va a pillar precisamente el 20 de noviembre.
El 20 de noviembre,
pues
sí.
No, menos mal, menos mal.
Pues mira, él murió en su cama, tranquilamente,
hombre,
y rodeado de los suyos.
Pues sí.
Y tiene no una tumba, sino un mausoleo entero.
Pues sí.
Y lo que queremos nosotros para los nuestros y para todos los españoles, tanto de derechas como de izquierdas, que estén enterrados indignamente, es que estén enterrados dignamente y que sus familiares puedan llevar unas flores cuando...
Pues sí, sí, es verdad, sí. Bueno, pues muchas gracias, Tello. Muchas gracias por darnos esta lección de historia viva, muy viva, que está todavía viva y ojalá,
sí, sí, sí.
Y ojalá hasta que no se... Claro, ya es que ya tarde, pues claro, pues quedan mucha gente ya que ya ni quedan, porque claro, es que hace ya tantos años, pero
no,
bueno...
Va a ser muy difícil,
por
desgracia, se van a quedar muchos miles y miles de muertos en las cunetas, porque cada vez es más difícil,
Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Será así la cosa. Bueno, pues nada, radiocoloristas, hasta el próximo día. Nos despedimos, Tello. Muchas gracias.
Un placer.
Hasta el próximo día. Pues nada, hasta el próximo día, es lo que os digo. Chao. Adiós, adiós.